Please turn with me tonight to the Gospel of John, chapter 1 and verse 51.
Por favor, ahora leamos de Juan 1 y versículo 51. Juan 1, 51. Y le dijo el Señor Jesucristo a él, a Natanael: de cierto os digo. Eso en plural. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El título de este sermón es Ver el cielo ahora. Puedes entrar al cielo justo ahora, no después. Incluso puedes hacerlo ahora. Incluso puedes pasar el resto de tu vida en eternidad. Juan 1, yo creo, es uno de los grandes, grandes capítulos en la Biblia. Y aquí, en este capítulo, nosotros encontramos la primera semana de Jesucristo en su ministerio. Y si notas del versículo 29, 35, 43, es muy cronológico. Un día después del otro, y después el siguiente. Así que está en orden cronológico, y es preciso. Juan está escribiendo con gran precisión, para que nosotros entendamos que esto no es solamente una bonita historia. Estos son eventos creíbles. Esto es factual, esto ocurrió un día después del otro en la obra del Señor Jesucristo. Pero también es un capítulo... ¿Qué capítulo realmente? En el Evangelio, este Evangelio, si nosotros pudiéramos llamarlo el Evangelio de las grandes cosas, todo lo que necesitas saber acerca de Jesús, de Dios, cómo ser salvado, cómo ser reconciliado, se nos da en este gran Evangelio. ¿Sabes cuál es el propósito para el Evangelio de Juan? Juan 20, 30 y 31, ahí nosotros encontramos el propósito. Jesucristo hizo muchos milagros que no están escritos en este evangelio, pero dice en el versículo 31, estas cosas han sido escritas para que ustedes conozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que al creer en Él reciban vida eterna en su nombre. Ese es el propósito de este evangelio. Es el evangelio de las grandes cosas. Y de hecho, el último versículo de ese mismo, versículo de ese capítulo es: Jesucristo hizo tantas cosas que si fueran contadas todas, el mundo entero no podría contener todos los libros que se escribirían acerca de lo que Él hizo. Es en realidad infinito la obra del Señor Jesucristo, pero lo mínimo ha sido allí registrado y es suficiente para que tú y yo podamos ser reconciliados con Dios. Pero el capítulo también nos está dando varias personas que han encontrado al Señor Jesucristo. Por eso yo leí una porción de este capítulo. ¿Quiénes son estas personas? Andrés. Andrés trajo a su hermano Pedro, Simón Pedro, como se le llama aquí en el texto. También encontramos a Felipe. Él encontró ahí a Natanael. Y algunas personas creen que Natanael es la misma persona que es Bartolomé, que está entre los discípulos del Señor Jesucristo, los apóstoles. Así que encuentras entre estas personas, no tengo tiempo ahora para mostrarte, pero si puedes verlo después, el número de veces que tú encuentras la expresión encontrar, 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 ven y ve, ven y ve. Y estas expresiones ocurren varias veces en este capítulo. Estos fueron los primeros conversos del ministerio del Señor Jesucristo. Pero queridos amigos, no hay que ser engañados, no se trata acerca de ellos. El capítulo se trata acerca del Señor Jesucristo. Nunca he hecho esto, pero si me perdonas ahora mi insensatez, solamente en una manera de verlo sencilla o una especie de una gran imagen, de este capítulo porque nos da grandes nombres, grandes atributos del Señor Jesucristo. Y solamente el primero es Jesucristo, es la palabra. Como Juan Calvino decía, Él es el discurso. Y así se nos describe en este capítulo. Y Jesucristo es escrito también como Dios. En el principio era Dios y el Dios... En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Así que se nos describe como Dios. Él también es la luz. Él es la luz verdadera. Y nosotros también sabemos que la palabra dice, la palabra se convirtió en carne. Dios, siendo la palabra, Él se vino a vivir aquí con nosotros en las tiendas, en los tabernáculos. Y también sabemos que Jesucristo es la gloria de Dios. Jesucristo es quien da la gracia. También en nuestro capítulo, aquí, se nos dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino a explicar Dios a nosotros. Y si continuamos en este capítulo, en el versículo 29, Juan el Bautista, cuando él ve al Señor Jesucristo, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solo se trata del Cordero de Dios, sino la información implícita es que él también es el Redentor, quien vendría a morir en la cruz del Calvario por los pecados de su pueblo. Así que si continúas en este capítulo 1 de Juan, encontrarás también que Jesucristo es llamado el Mesías. Se nos da esta interpretación. ¿Qué es lo que significa el Mesías? Significa el ungido, el especial, el escogido. Y quien va a tomar nuestro lugar, si nosotros confiamos en él, en la cruz del Calvario. Pero si continúas, ves que Jesucristo es llamado Jesús de Nazaret. Son los nombres que se les dan a él. Pero cuando Felipe le habló a Natanael, ¿sabes lo que le dijo a Natanael? Hemos encontrado aquel de quien Moisés habló. Y esto es solamente uno de los algunos de los nombres, pero Jesucristo tiene muchos nombres aquí. Y esto nos lleva al versículo 51. ¿Ves? Aquí en el versículo 50 encuentras la confesión de Natanael. De hecho, es el versículo 49. Veamos el versículo 49. Aquí vemos los nombres y los títulos del Señor Jesucristo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, lo que significa maestro. Lo que significa también el superintendente, Señor, tú eres el Hijo de Dios, otro nombre dado al Señor Jesucristo, tú eres el Rey de Israel, otro título. Y si seguimos en el versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Tenemos aquí dos nombres del Señor Jesucristo. Uno es la escalera que nos lleva hacia el trono de Dios. Y el segundo título es aquí en el versículo 51. Cristo es el Hijo del Hombre. Vamos ahora a ver a Natanael, porque Natanael va a encontrar al Señor Jesucristo. Y él confiará en el Señor. Él confiará en el Señor. Se arrepentirá de sus pecados. Y él tendrá esta confesión delante del Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Ves? Esa es la confesión que cada uno de nosotros tiene que hacer en su vida para poder ser salvo. Pero en el versículo 50, veámoslo. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Esto es lo que Jesucristo le está diciendo a Natanael. Y desde ahí le está dando la promesa. Y de hecho, al dar esa promesa, en el versículo 51, ese es el versículo que nos ocupa en esta noche, Este versículo resume lo que nosotros leímos acerca de Jacob en Génesis 28. Un evento que ha ocurrido 2000 años antes de que Jesucristo hablara aquí. Y ahora Jesucristo está tomando este evento sobre Jacob y lo aplica a sí mismo. Ese evento singular del que se habló acerca de Jacob en el medio de la noche, en la oscuridad, cuando en sus sueños él vio esa escalera que empezaba aquí en el cielo, en la tierra y llevaba hasta el cielo. Esto se llama una cristofanía, una teofanía, una visión de Jesucristo. Y a quien vio allá en el cielo, él vio al Señor Jesucristo. Él vio allí al Señor. Y Jesucristo aplica este sueño de Jacob, de cualquier cosa que él haya visto ahí, para hablar de él mismo. La escalera de Jacob ya no es un misterio, queridos amigos. Puedes preguntarle a persona de tiempos antiguos y no sabemos si lo entendieron, pero aquí Jesucristo lo está aplicando para él. Jacob, él era un fugitivo, era un hombre que estaba huyendo. Él manipuló a su padre con un esquema ahí para conseguir la primogenitura, para quitarla desde su hermano, y él ahora ha perdido todo y está huyendo. Dios le dio un cielo. No quiero ahora pasar mucho tiempo en esto, sino aquí en lo que el Señor Jesucristo está diciendo y cómo lo está aplicando para él. Pero en aquella noche, Dios le dio un sueño a Jacob. Jacob no estaba buscando este sueño. Dios le dio este sueño. Y en medio de la noche, él va a encontrar al Señor Jesucristo cuando él vio esta escalera. Queridos amigos, nosotros ya no necesitamos un sueño. No necesitamos tener una piedra como nuestra almohada. Es muy dura, de hecho. Pero en esa noche, él la tenía. Yo estoy explicando estas cosas solamente para darte tres razones de por qué no necesitamos un sueño en esta noche. La primera es que en la Biblia nosotros tenemos promesas sólidas y firmes que se nos ha dado por Dios, nos han dado desde Dios. Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios nos está dando una multitud de promesas en su palabra. Así que nosotros tenemos algo mejor. Tenemos las promesas de Dios en su palabra. La segunda razón por la que no necesitamos un sueño hoy es porque no necesitamos símbolos ya. La escalera en Génesis 28 era un símbolo, era una imagen, una metáfora, una ilustración, una analogía de algo más grande. Pero ahora ya no necesitamos más sueños, tenemos la realidad, que es el Señor Jesucristo. La tercera razón por la que no necesitamos un sueño ya, es que ahora tenemos el canon completo, la revelación completa de Dios entre nosotros. Puedo dar una cuarta razón. La cuarta razón que me viene a la mente es que hoy Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Dios nos habla en Hebreos 12, según Hebreos 12, a través de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo clama más que el testimonio de Abraham. Dios nos habla también a través de la oración. Y la primera oración que tú y yo necesitamos para poder relacionarnos con el Dios viviente es la oración de arrepentimiento y fe. ¿Ves? La oración es que es tu petición, es el aroma fragante que asciende. La imagen que se nos da de la escalera que sube es como un aroma que sube hasta el trono de Dios. ¿Pero qué está descendiendo? Oh, la bendición del perdón, la bendición del perdón, la bendición de un nuevo corazón, la bendición de ser integrado a la familia de Dios. La bendición del cielo. Podríamos aquí enlistar bendiciones infinitas ahora que confiemos en el Señor Jesucristo. Pero ahora, ¿qué? Cuando Jacob despertó en Génesis 28. ¿Qué vio él ahí? ¿Qué dijo? Él dijo: esta es la casa de Dios. Este es un Dios, es un lugar terrible. Esto es una visión del cielo. Esa fue la confesión de Jacob. ¿Por qué? Porque ahí vio el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vio a su propio Dios y él creyó. A Jacob se le dio esa imagen del Evangelio. Y ese es el Evangelio que yo quiero traer delante de ti esta noche. ¿Eres salvo? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Quieres esa nueva naturaleza que se te da a ti gratuitamente? El único que te hizo, en lugar de hablarte a través de profetas, de una imagen, de una escalera, Él te habla a través de su Hijo, que es el profeta más grande que todos los profetas. Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, la imagen que se le dio a Jacob en esa noche, esta es la razón por la que estamos hablando de Él ahora, ¿sabes? El cielo bien vino a nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y yo puedo tener acceso a Él. Ahora, por favor, espere un poco a que yo ahonde en esto. Tengo cuatro razones por las cuales nosotros podemos acceder a este lugar inaccesible. Y para aquellos que no se han arrepentido, no hay manera de aproximarse al lugar santísimo donde habita el Dios viviente. Aquí están los cuatro puntos. La primera es la certeza del cielo. La segunda, aquí está en el versículo 51. Todo está ahí en el versículo 51. La segunda cosa es, Él es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? La tercera cosa es la promesa que Dios le dio a Natanael, prometiéndole que al creer, ¿ves? Creer es creer, pero creer es ver grandes cosas, no cosas superficiales, cosas artificiales, cosas carnales, naturales, sino que es cosas supernaturales. Y la cuarta cosa es el camino al cielo, explicando de nuevo acerca de esta escalera que se nos da en la palabra de Dios. Así que déjame explicar algunas cosas acerca de la certeza del cielo. Veámoslo aquí en el versículo 51. Y le dijo: de cierto os digo. Oh, esa es la certeza. Esa palabra, esa frase, esta palabra que dice de aquí en adelante, ¿qué significa en eterna, en la eternidad? De hecho, en griego significa desde ahora. La puerta del cielo abierta y los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Así que la primera cosa sobre el cielo es que es una certeza. Queridos amigos, el cielo es un lugar puro, es un lugar perfecto, es un lugar que está habitado. Pero ¿cómo vamos al cielo? Y la certeza se nos da por estas palabras que el Señor Jesucristo ha dicho en tantas ocasiones. 25 veces en el Evangelio de Juan, esa es la primera vez, de cierto, yo declaro solemnemente, y si lo prefieres, la palabra en griego es amén, amén, amén. Oh, queridos amigos, mientras yo hablo, veamos el texto, y yo creo que es una declaración triple. Veámosla de nuevo. De cierto, os digo. Así que es una declaración triple para darte seguridad de lo que va a ocurrir. Porque cuando esa expresión se dice acerca del Señor Jesucristo, esto significa algo absolutamente verdadero. Algo grande va a ser dicho. Y aquí el asunto grandioso que se va a hablar es el cielo. El cielo es una certeza. No solamente es un sueño. No solamente es euforia. No solamente es una utopía por allí. Que es algo bonito estar allí en el cielo. es donde vas a ser alimentado por ángeles para hacer nada excepto relajarte. Eso no es el cielo. Eso no es el cielo que es el del que se habla en la Biblia. Es un lugar de Dios. Es el lugar donde habitan los ángeles, donde están sirviendo al Señor día y noche, adorándole. Es un lugar donde los ángeles sirven al Dios viviente. El cielo es una certeza, queridos amigos. Y Cristo da una certeza triple en esta declaración, que es donde Él nos quiere. Pero ves, ningún rabí, ningún maestro en el tiempo de Jesucristo, allí hubiera hablado, se atrevía a hablar ningún discurso sin esa declaración. Lees el Antiguo o el Nuevo Testamento, ninguno hablaba con esta declaración. Porque amén, amén, es el Dios del amén en el Antiguo Testamento. Jesucristo en Apocalipsis 3 dice, se le llama el amén. En 1 Corintios 1, 19 y 20, ¿sabes qué se nos dice ahí? Que Jesucristo, que las promesas de Dios, todas las promesas de Dios son amén. Amén es la palabra en hebreo. ¿Ves la combinación? La combinación de las dos. No hay incertidumbre cuando se trata del cielo. Por eso, cuando tú y yo, cuando nosotros oramos, nosotros terminamos nuestra oración con amén, porque no podemos cambiar nada. Solamente rogamos. Es una declaración de que esperamos en el Señor Jesucristo. Será así y que oramos que así sea. Es lo que la palabra amén significa. Pero una última cosa en este punto. ¿Sabes por qué Jesucristo dice esto? De cierto os digo. Aquí se nos dice, os digo, es plural. No solamente se le dice a Natanael. Nos dice a todos nosotros. Y Jesucristo está diciendo, el cielo me pertenece a mí. Yo tengo las llaves del cielo. Pero voy ahora al segundo punto. El Hijo del Hombre. Ese es el título por el cual el Señor Jesucristo siempre se llamó a sí mismo. No encontrarás a nadie que se llame a sí mismo en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico. Se dice 80 veces en los evangelios. ¿De dónde viene? Viene de Daniel 7, 13 y 14. Ahora, la profecía de Daniel se cumple en el Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que significa? Dios en Jesucristo va a regir en este mundo. Si eres un creyente o un no creyente, nunca pienses que Jesucristo solamente va a regir, va a gobernar en el próximo mundo, en el otro mundo. No, Él es el rey ahora, Él es quien rige ahora, Él es el gobernador ahora, Él es el Señor de señores y es rey de reyes. Ahora, y esto, por eso es que Daniel nos está diciendo, y ahí que Jesucristo está diciendo, que Jesucristo va a regir, va a gobernar sobre todas las cosas. Dios el hombre, vino porque nosotros no podíamos tener esa reconciliación por nosotros mismos. Ningún hombre ha ascendido al cielo, nos dice la palabra de Dios, sino que el Hijo del Hombre, quien estaba en el cielo, vino del cielo. Ningún hombre, ningún hueso de ningún hombre ha venido del cielo. Nosotros quisiéramos, a través de creer, que es seguridad, que nosotros ascenderemos ante Él. Y cuando Jesucristo venga de nuevo, nosotros descenderemos con Él. Pero ningún hombre, excepto que el Señor Jesucristo, ha ascendido. Así que Él descendió para que nosotros los pecadores, podamos ascender a Dios. Y ese es el significado. Y se nos dice en Juan 1, 51, que los ángeles, como tú lo esperarías, que los ángeles están ascendiendo y descendiendo, pero Pero no era así. Ellos, aquí el orden se nos dice, primero estaban subiendo y luego descendiendo, porque su Señor estaba aquí en la tierra. Porque cada aspecto de la vida del Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta su ascensión, hasta que regrese, su resurrección de la muerte, cada aspecto de la vida del Señor Jesucristo implicaba la presencia de ángeles. Y Hebreos 1:14 dice, los ángeles son siervos desde aquellos que heredan la salvación. Ojalá pudiera yo hacerlo de mejor manera para convencerte de que adores al Señor Jesucristo. Incluso los ángeles te servirían. Pero ahora yo tengo que llegar al tercer punto, que es una promesa que se nos da del Señor Jesucristo a través de Natanael, cuando dice en el versículo 50 que él verá mayores cosas. Y el Evangelio de Juan, como yo dije, es el Evangelio de las grandes cosas. Queridos amigos, si todavía no estás convertido, la conversión, la salvación, de hecho, la conversión es el preludio. Es como una avalancha de sorpresas y de descubrimientos. Los griegos, la filosofía, ellos decían, conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Pero no, es que conocer a Dios primero. Ahí es como viene la sabiduría. Pero ¿qué clase de grandes cosas verá Natanael? ¿Qué clase de grandes cosas tú verás? Puedo enlistar algunas de ellas. Ahora que nuestro tiempo se acaba, Natanael va a ver, y aquí Juan es el evangelio de muchos milagros. Jesucristo levantado de los muertos, Lázaro también levantado de los muertos, los leprosos que fueron sanados por Jesús, los sordos a quienes sus oídos se fueron abiertos, los ciegos que se les abrieron sus ojos, y los pecadores. Porque Jesucristo es el médico de las almas y puede decir, tus pecados son perdonados. Este es el que puede perdonar. Natanael va a ver a Jesucristo en el cielo. Natanael va a ver la ascensión de Jesucristo cuando Jesucristo ascendía. 500 personas testificarían de esto. Natanael sería testigo de la conversión de 3,000 personas en el día del Pentecostés. Natanael estaría ahí entre los discípulos, donde cuando vendrían las lenguas de fuego sobre ellos. ¿Qué pasará contigo cuando vengas al conocimiento del Señor Jesucristo? Grandes cosas verás. Ojalá pudiera tener tiempo para yo enlistar. Pero 1 Corintios 6, 9, 11, ahí tenemos una lista. Allí, pecadores convirtiéndose en santos. Mírame a mí. Yo condenado, maldito, un gusano levantado de la tierra, pero ahora soy dignificado a una posición digna por el Señor Jesucristo. El Señor no me consideraba hacer nada, pero por Jesucristo soy su hijo y ahora Él me protege. Él dice que nunca me dejará, nunca, nunca, nunca me abandonará. ¿Qué grandes cosas verás? Cuando se trata de Jesucristo, serás movido de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la enemistad a la amistad con el Dios. Y tus oraciones serán ascendidas, subirán, y la bendición descenderá sobre ti. Esto es lo que el Señor Jesucristo hará en tu vida. ¿Sabes lo que le pasó a Jacob? Jacob creyó en Dios y él vio grandes cosas. E incluso se le dio un nuevo nombre, se le dio el nombre de Israel. ¿Sabes lo que significa Israel? Significa príncipe de Dios. Significa el que peleó con Dios, pero también significa que se le dio una nueva vida. Leemos en Romanos 9 que se le da un gran testimonio acerca de Jacob. Jacob, yo he amado a Jacob. Así es como Dios te verá. Y permíteme terminar con el camino hacia el cielo. Desde el principio, el hombre ha intentado alcanzar el cielo por sus propias obras, por sus propios méritos, por sus propios medios, por su propio esfuerzo, pero adivina qué. El resultado es fatal. Es mortal, es catastrófico. Es de consecuencias catastróficas. Cuando el hombre en el jardín del Edén, en Génesis 11, ahí en su orgullo, el hombre quiso levantar una torre de Babel. Y ahí Dios los castigó y trajo confusión. Y ahora el veredicto es que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay buenas nuevas. El Hijo del Hombre, Jesucristo. Ojalá yo pudiera repetir todos sus nombres en Juan 1 otra vez. Pero el Hijo del Hombre vino. Y Él nos dio un nuevo camino. Y nos dio un nuevo acceso. Hebreos 9. Él nos dio un acceso gratuito. Y ese acceso gratuito fue provisto por su sangre en la cruz del Calvario. Queridos amigos, ahí colgado entre el cielo y la tierra. ¿Ves ahí la escalera entre el cielo y la tierra? Colgado de la cruz del Calvario. Jesucristo estaba construyendo la escalera. Él mismo es la escalera. Y los ángeles, como yo decía, 1:51, no estaban ascendiendo primero y luego después descendiendo. Estaban ascendiendo y descendiendo en Jesucristo mismo. Estaban ascendiendo al trono de gracia. Y cuando confíes en Él, ese lugar que es inaccesible se te dará a ti gratuitamente. Hay tantas analogías que nosotros podemos tomar de una escalera, pero esta escalera te lleva hasta el lugar más alto. No te dejará al medias y no te llevará a ningún lugar. Es sólida. ¿Pero qué puedes hacer con una escalera? Cuando tú la tienes, lo que necesitas es poner el primer pie allí y caminar allí uno por uno, uno de los escalones, uno por uno. Y si yo hablo por mí mismo, yo he aprendido la lección. Cuando tú caminas sobre la escalera, necesitas asirte con las dos manos, paso por paso, mientras vas ascendiendo. Ahora que voy concluyendo, el primer paso a la salvación para ir hacia arriba en esa escalera es por arrepentimiento y fe, confiando en el Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. ¿Puedo retarte en esta noche? Toma ese primer paso, tómalo. Cree en el Señor Jesucristo. Él nunca te abandonará. Él nunca te echará fuera. Él perdonará todos tus pecados. Y no tienes que esperar para estar ahí. Estarás en el cielo desde ahora. Recuerden, el cielo no es para los turistas. El cielo no es para los visitantes. Puedes visitar lugares turísticos, pero el cielo solamente es para la residencia permanente. Así que una vez que crees en el Señor Jesucristo, te convertirás incluso desde este momento un residente permanente del cielo, antes de que llegues allí. Cuando el Señor Jesucristo venga, estarás con Él por siempre. Ahora oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias otra vez porque la puerta del cielo está abierta y Jesucristo es esa puerta. No tenemos que ir a ningún lugar más. Él está ahí para nosotros y Él escuchará nuestra oración de arrepentimiento y fe y sus bendiciones estarán descendiendo sobre nosotros. Oh Señor, realiza esta obra de perdón sobre nosotros en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.